Buenos días, mi nombre es Sonia Pérez, enfermera de emergencias. Hoy dentro del bloque de las urgencias geniturinarias vamos a hablar de la valoración enfermera, correspondiente al tema número 1. Comenzamos definiendo en qué consiste la valoración enfermera. Se trata de un proceso sistemático que tiene como objetivo identificar las alteraciones, los síntomas y los riesgos que están relacionados con el aparato geniturinario. ¿En qué se basa principalmente esta valoración enfermera? Pues en 4 pasos fundamentales, que son la anamnesis, exploración física, síntomas clínicos y pruebas complementarias. Tan importante es definir en qué consiste la valoración enfermera como los objetivos que persigue la misma. Entre los principales objetivos de la valoración enfermera destacamos detectar signos clínicos tempranos, identificar problemas miccionales, valorar la existencia o no del dolor y qué características tiene el mismo, interpretar las pruebas básicas, que en este caso son la sangre y orina, así como recolectar toda la información necesaria mediante la anamnesis. Comenzamos con la exploración física. Dentro de la exploración física vamos a ver 3 pasos fundamentales. Inspección. Tenemos que valorar si existe o no eritema, si hay un aumento o no del edema, cuál es la temperatura local. En el caso de los hombres, por ejemplo, si existe hematoma escrotal o tiene el testículo elevado. También es muy importante valorar las secreciones. En el caso de la uretra, la presencia de secreciones nos indica uretritis y en el caso de la vagina, las características de estas secreciones nos puede llegar a guiar sobre qué tipo de microorganismo patógeno puede estar detrás. A nivel vaginal, por ejemplo, si tenemos una secreción que es blanca grumosa, podemos sospechar de una clamidia, mientras que si es verde o espumosa, podemos sospechar de una trichomoniasis. Es una sospecha, porque al final todo esto se confirma con las pruebas diagnósticas. A nivel de la palpación, podemos valorar si existe distensión vesical. La distensión vesical es cuando la vejiga se llena en exceso, hay un aumento y se extiende la vejiga, aumenta su volumen porque no puede eliminar la orina. Y a nivel de la percusión, al realizar una percusión, tenemos que valorar si existe dolor en los ángulos costovertebrales. Las manifestaciones clínicas. Como hemos visto, el dolor era uno de los objetivos que tiene esa valoración enfermera. En función de las características del dolor, podemos estar sospechando o guiándonos hacia una patología u otra. Si vemos un paciente que tiene una disuria aguda, que es un dolor al orinar, pues podemos sospechar de una ictus, que es una infección del tracto urinario. Si tenemos un paciente que tiene un dolor tipo cólico, que es intermitente y que se irradia hacia lumbar o ingle, como podéis ver aquí en la imagen, pues podemos sospechar de una litiasis. Y si tenemos un paciente con un dolor sordo lumbar, un dolor sordo significa que es un dolor no agudo, pero muy continuo, pues podemos estar sospechando de un tumor renal. En otras manifestaciones clínicas tenemos los trastornos miccionales. Vamos a ver cada uno de ellos. Poliuria, cuando orinas más de 2,5 litros al día. Luego tenemos polaquiuria, que es micciones frecuentes, pero de poco volumen. Es decir, orinan muchas veces, pero muy poca cantidad. Tenemos oliguria, cuando se orina menos de 400 mililitros al día, y anuria, cuando se orina menos de 100 mililitros al día. Nicturia, por ejemplo, cuando se orina mucho por la noche. Incontinencia, son pérdidas involuntarias de orina. Y el tenesmo, que es la necesidad frecuente sin vaciados. El tenesmo es una necesidad frecuente de ir al baño, pero no se vacía la vejiga. Otros síntomas que pueden estar presentes, pues pueden ser náuseas, vómitos, anorexia, etc. Hay diferentes tipos de síntomas, pueden ser obstructivos o de vaciamiento. Tenemos, ¿qué síntomas van con este tipo de patología obstructiva o de vaciamiento? Pues el chorro débil, cuando tienes mucho esfuerzo miccional, es decir, tienes que hacer mucho esfuerzo para poder orinar, cuando hay goteo posmiccional, es decir, una vez que orinas sigues teniendo goteo. ¿Qué patologías suelen estar asociadas con estos síntomas? Pues la hiperplasia benigna de próstata, la estenosis uretral o vesical. Y este tipo de síntomas con las patologías a las que están asociadas tiene mayor frecuencia en varones. Sin embargo, si tenemos sintomatología de tipo irritativo de almacenamiento, cursa con otro tipo de síntomas como son polaquiuria, orinar mucho, nicturia cuando orinamos por la noche, como hemos visto anteriormente, incontinencia urinaria, disuria, dolor al orinar y tenesmo. ¿Qué patologías están asociadas? Pues infecciones urinarias o neoplasias vesicales. Y en este caso, tanto esos síntomas como estas patologías a las que están asociadas son más frecuentes en el sexo femenino, es decir, en mujeres. Vamos a ver los exámenes de laboratorio. Hemos visto que principalmente existían 2 pruebas, pruebas de orina y pruebas de sangre. Vamos a centrarnos ahora en el análisis de orina. ¿Qué vamos a valorar en la orina? Pues el olor, el color, la transparencia, la densidad y el pH. Vamos a valorar si existe proteinuria o no, es decir, si hay menos de 150 miligramos por día de proteína. Y el sedimento, vamos a ver si hay hematíes, leucocitos, cilindros, bacterias, etc. Todo esto nos va a dar un resumen de las características que tiene la orina. Vamos a ver cuándo un urocultivo, es decir, un cultivo de orina, es positivo, negativo o dudoso. ¿Cuándo tenemos un urocultivo positivo, es decir, cuando hay una infección urinaria? Pues cuando tienes en torno a 100.000 UCFs por mililitro, que es unidades formadoras de colonias por mililitro. Que las unidades formadoras de colonias, los que nos está indicando, es la concentración bacteriana. Es dudoso cuando se encuentra entre 10.000 y 100.000 y negativo, pues cuando son menos de 100.000, de 10.000, perdón. Negativo cuando son menos de 10.000. A nivel de la sangre, ¿qué vamos a ver? Pues tenemos la urea. La urea tiene que estar entre 10 y 40 miligramos por cada mililitro. Un aumento de esas concentraciones está asociada a un daño renal, pero no es que sea muy específica. Es decir, puede aumentar por muchas más cosas, aunque ese aumento normalmente se asocie al daño renal. Y luego tenemos la creatinina, que tiene que estar entre 0,5 o 1,3 miligramos por mililitro. Que este parámetro sí que le consideramos más fiable a la hora de ver si existe daño renal o no. En la anamnesis, que es la entrevista que hacemos con el paciente, tenemos una serie de preguntas que nos pueden orientar o ayudar. Por ejemplo, ¿con qué frecuencia orina usted? ¿Tiene urgencias o dificultades para aguantar la orina? ¿Alguna vez ha tenido usted incontinencia? ¿Presenta algún síntoma como dolor o escozor al orinar? ¿Ha observado usted que haya cambios en el color, olor o presencia de la sangre, etcétera? Son unas preguntas que nos pueden ayudar a realizar la anamnesis. Como conclusión, ¿qué establecemos? Que hay que explorar siempre una inspección, una palpación y una percusión. Que el dolor nos puede orientar al diagnóstico, como hemos visto, es decir, en función de qué características tenga ese dolor, podemos orientarnos al diagnóstico. Que existen dos pruebas fundamentales, que son sangre y orina, que son claves para valorar la función renal, es decir, para ver cómo está esa función renal. Y que la anamnesis está dirigida al diagnóstico temprano. Y hasta aquí habríamos visto el tema número 1, valoración enfermera. Muchas gracias.